Muy buenos días a la gente, gente, en este sábado 3 de enero. Feliz año, feliz año. Hemos empezado a las 6 de la mañana este programa y te va a llevar hasta las 8 y media. Te vamos a acompañar hasta las 8 y media si te quedas con nosotros. Tenemos por delante un día frío. El comienzo de año va a ser frío. Vamos a tener más frío del que suele ser habitual. Va a tener una temperatura media de 8 grados y medio según el modelo europeo de previsión meteorológica. Así que vamos a tirar bastante de la calefacción. Pero para los que tengan calefacción de gas y para los que tengan la tarifa regulada del mercado, la TUR, contratada, pues hay una buena noticia. Vamos a dar alguna buena noticia de vez en cuando. La TUR, esta tarifa, la fija el gobierno y va a bajar entre un 7 y un 8%. Es curioso porque baja la tarifa porque baja el precio del gas en el mercado internacional. Claro, y tú dirás, oye, pero si la guerra en Ucrania no se ha acabado, si no consigue avanzar Putin en esto de forzar a... no consigue avanzar Trump en esto de forzar a Putin para que firme algún tipo de acuerdo de paz. Bueno, pues a pesar de eso, baja el precio del gas en el mercado internacional. ¿Y por qué? Bueno, pues porque está llegando mucho gas licuado. Va a bajar la tarifa regulada del mercado del gas, pero bueno, otras cosas suben. Sube el agua, sube la electricidad, suben los peajes de las autopistas, sube la telefonía. Tenemos una inflación en este momento del 2,9%. Los precios suben un 2,9%. Estamos lejos de aquella inflación de dos dígitos que teníamos cuando hubo todo el lío de la cadena de suministros y hemos bajado al 2,9%. Lo ideal es estar en el 2%. Sánchez, al terminar el año, se grabó un vídeo para hablar de lo bien que lo había hecho durante 2025. Y entre las varias cosas que dijo en ese vídeo, una de ellas fue que España va bien, que España crece como nunca.
España crece como nunca, pero aún quedan muchas cosas por hacer. En 2026, este gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie.
Bueno, pues España crece, sin duda. Además, crecemos bastante más que en los países de nuestro entorno. El año que hemos dejado atrás, hemos crecido casi un 3% y está previsto que crezcamos un 2,2% en 2026. Los datos son buenos. El turismo tira mucho de la economía. Hay muchos migrantes que entran en el mercado laboral y todo eso hace que la economía tenga un comportamiento dinámico. Lo que pasa es que muchos tienen la sensación de que estos datos estadísticos no se reflejan en su vida. Tienen la sensación de que, por un lado va la economía de los grandes números y por otro lado va la economía doméstica, la economía de las familias. Y los economistas explican que esta disociación entre las estadísticas y la economía doméstica, pues que tiene un fundamento. Y que tiene un fundamento por cómo se comportan los salarios. Sánchez presumió en su balance de fin de año de la subida de los salarios.
Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles y españolas. Aprobamos la subida del salario de más de 3 millones de empleados públicos hasta un 11%.
Bueno, ha subido el salario de los funcionarios, han subido los salarios. Han subido como media un 3,5%, que es una buena cifra, que está por encima de lo que ha subido la inflación. Pero claro, hay que mirar las cosas con perspectiva. ¿Qué ha sucedido en los últimos 5 años? Pues en los últimos 5 años la inflación ha subido La inflación acumulada ha sido del 22%, más del 30% de la subida, de una subida de alimentos. O sea, en los últimos 5 años los alimentos han subido más de un 30% y los salarios han subido un 17%. Aquí está el problema, que somos más pobres que hace 5 años. O sea, tenemos menos capacidad adquisitiva, porque hay que medir las cosas, el salario hay que relacionarlo con la inflación. Bueno, pues tenemos menos capacidad adquisitiva y claro, aquí hay un capítulo especialmente sangrante, que es, como sabes, el capítulo de la vivienda. Sánchez presumió en su balance de fin de año de haber aprobado 12 medidas para contener el precio de la vivienda.
Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa. Subimos las pensiones mínimas y hemos aprobado 12 medidas para mejorar el acceso a la vivienda.
Bueno, las medidas aprobadas por este gobierno, por Sánchez, que lleva ya algunos años en Moncloa, no están sirviendo para frenar el incremento del precio de la vivienda. O sea, en España, en 2025, el precio de la vivienda subió más de un 12% de media. En Madrid es un disparate. En Madrid han subido las casas un 20%. Y luego está el tema del alquiler. Ahora tenemos por delante un subidón del precio del alquiler por una razón muy sencilla. Porque los contratos se renuevan a los 5 años y los contratos que se tienen que renovar son los contratos que se firmaron durante la pandemia. España crece como nunca, dice Sánchez, pero los españoles no lo notamos. El acceso a la vivienda se ha convertido en, bueno, algo prácticamente imposible para muchos españoles. ¿Cómo es el crecimiento del que presume Sánchez? Pues es un crecimiento que no resuelve el problema de la desigualdad en España. Hace unos meses se hacía público el informe de Foessa. Foessa es la fundación de Cáritas. Y el informe es demoledor, porque España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de toda Europa. Es decir, España está a la cola de la Unión Europea en cuestión de pobreza. Estamos en el grupo formado por Bulgaria, Rumanía y Grecia. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué el crecimiento no resuelve el problema de la desigualdad o de la pobreza? Bueno, pues lo explicaba Miguel Laparra, técnico de Foessa, por el precio de la vivienda.
La vivienda ha sido un fuerte factor de exclusión, especialmente por el incremento de los precios del alquiler. Si se hubiese desarrollado durante estas 2 décadas una política de vivienda más decidida, sin duda estaríamos hablando ahora en otros términos y hubiese habido una mayor reducción de la exclusión que la que hemos observado.
Te doy un dato que me parece que es muy significativo. Un dato más. Casi la mitad de las personas que tienen en España una casa alquilada están en riesgo de exclusión social. Es un dato que nos sirve para hacernos una idea. Sánchez también presumió en su balance de fin de año de haber aumentado la duración del permiso de paternidad.
En julio volvimos a cumplir ese compromiso de ampliar los permisos por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas. Por tanto, más tiempo para cuidar y menos prisas y más vida.
Bien está que se aumente el tiempo, el permiso de paternidad. Bien está que se aumente ese tiempo. Pero claro, si tú no tienes una vivienda porque no puedes acceder a una vivienda, si tú tienes un contrato precario, por mucho que aumente el permiso de paternidad, pues te pensarás 5 veces tener hijos. Es decir, bueno, es que solo 1 de cada 3 jóvenes piensa tener un hijo en España en los próximos 5 años. Es decir, las políticas familiares, que en España siempre han sido un desastre, pueden remediar lo que pueden remediar. Aumentas el permiso de paternidad, estupendo. Das más subvención para tener hijos, estupendo. Pero claro, si no resuelves el problema inicial, si no tienes un salario que te permita llegar a final de mes. Y si no puedes comprar una casa o alquilar una casa sin arruinarte, es difícil que aumente el número de niños que nacen en España. Vamos a escuchar el sonido de uno de los vídeos de la tragedia. Este es el sonido de uno de los vídeos de la tragedia de Nochevieja en Le Constellation, el pueblo de Arras, Montana, en los Alpes, que ha provocado 40 muertos de momento y 119 heridos. En ese vídeo se ve cómo el techo del bar empieza a arder y cómo algunos de los participantes en la fiesta que estaba teniendo lugar intentan apagar las llamas. La fiscal del caso, ayer, la fiscal Beatriz Pilloux, explicó que lo más probable es que el incendio comenzase porque se repartían botellas de champán con bengalas y que alguien levantó una de las botellas y la bengala estaba demasiado cerca del techo. Aquello prendió y a partir de ahí se desató el infierno.
Tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes.
Todo indica que el fuego partió de una bengala. Se están estudiando los materiales utilizados para aislar el techo del bar, que quizá fueron esos materiales los que provocaron que las llamas iniciales inmediatamente se propagaran. Se está estudiando cuál es el estado de las salidas de emergencia. No se sabe bien cuál es el número de personas que participaban en la fiesta. Los primeros datos apuntan a que todo estaba en orden en ese bar. Ya veremos cómo avanza la investigación. Habrá que hacer todas las averiguaciones necesarias, pero claro, hay que ponerse en la piel de esas familias, en la piel de esos heridos, la angustia que están pasando en este momento, la angustia de no tener la confirmación oficial de que el familiar, el hijo, es efectivamente uno de los fallecidos. Y luego la situación de los heridos. Por lo que nos han dicho, por lo que están diciendo las autoridades sanitarias, hay heridos muy graves y el número de fallecidos puede ascender. Lo que era una fiesta, lo que iba a ser un momento para celebrar el comienzo del año, se convirtió en unos segundos en una tragedia. Y es que es así. En un segundo estás y en el siguiente segundo, en el siguiente minuto, dejas de estar. Y esto a menudo se nos olvida. 7:14, 6:14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Mensajes.
Los que intercambió Núñez Feijóo con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y que están ya en manos de la jueza. En ellos, el líder de los populares le recomendaba que liderase la comunicación de la situación. Los socialistas sostienen que Feijóo estaba más pendiente del relato que de las víctimas.
Visita.
La del Papa León XIV a nuestro país. Fuentes de la Conferencia Episcopal confirman una reunión entre la presidencia de la conferencia y la Secretaría de Estado del Vaticano para preparar ese futuro viaje del pontífice a España. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes en Roma.
Se trata de un posible viaje del Papa a España que todavía no ha sido confirmado por el Vaticano. Avisos.
Los que va a mantener activados la Agencia Estatal de Meteorología en 5 comunidades. En estos momentos hay aviso amarillo en Canarias y Galicia. En esta última el aviso pasará a ser naranja a partir de las 5 de la tarde. Se activan también alertas en Cantabria y Castilla y León por fuertes nevadas.
dispositivo especial.
El que mantiene activado la DGT hasta la medianoche del próximo martes 6 de enero. Es la tercera y última fase de este dispositivo especial con motivo de las fiestas navideñas. Durante estos días esperan 5,5 millones de desplazamientos.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué le pides al año nuevo? Ya lo sé, ya. Deseo concedido. Vuelve el fútbol a COPE.
¡Salta los equipos, Manolo!
Este fin de semana, la primera jornada del 26. Este sábado, derbi catalán. Español, Barcelona. El domingo, Real Madrid-Betis. Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
20.536-20536, serie 65065.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
En COPE, Paco González y Ángel Expósito comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Paco, ¿qué te mueve siempre al empezar un año nuevo?
Vivir el hoy y tal vez pensar en el mañana, pero en el mañana inmediato, en el día siguiente para disfrutarlo. O sea, no te creas que voy a empezar a pensar ya ay, qué bien este es año de mundial o qué bien que quedan pocos días para los Reyes Magos. No, prefiero disfrutar de cada día.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz año nuevo!
Este es el sonido que en este momento nos llega desde Caracas. Noticia de última hora, 7:17 de la mañana. Están sonando sirenas antiaéreas en Caracas. Se pueden escuchar aviones sobre la capital venezolana. Nos vamos en este momento hasta Caracas. Ahí está nuestro corresponsal Jorge Bednerra. Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Caracas?
Hola, Fernando. Bueno, como has dicho, cuando son acá las 2 de la madrugada, hace apenas unos escasos 10 minutos empezó a sentir sobre toda la capital aviones, que obviamente tenemos ahorita un clima un poco templado, nublado, no los logramos visualizar. Sin embargo, desde donde me encuentro en este momento, en el este de la ciudad, me he comunicado con personas mucho más hacia el centro o cercanas al aeropuerto militar de Caracas, de La Carlota, y me han dicho que efectivamente han visto explosiones, han sentido explosiones, y muy cercana a estos puntos todavía no hay claridad de lo que está ocurriendo exactamente, ya que no hay mayor información. Lo que te estamos contando en este momento es de primera mano, por lo que estamos percibiendo justamente donde me encuentro. Se puede escuchar claramente.
¿Qué es lo que estás escuchando?
El recorrido de aviones de un lado hacia otro.
O sea, lo que estás en este momento viendo son aviones en el cielo.
Sí, en este momento se siente el estruendo de aviones, probablemente militares. Lo que no sabemos es si son aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, o si se ha activado algún sistema de baterías antiaéreas y posteriormente aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, o si es una incursión militar foránea que, bueno, ya está surcando los cielos en este momento de la ciudad capital.
O sea, se escuchan aviones, has hablado con personas que dicen que se han producido estallidos, o te han hablado exactamente de qué te han hablado estas personas con las que has podido contactar.
Bueno, primero que nada, yo a lo lejos he podido sentir estruendos muy fuertes, como ciertas explosiones, y luego con las personas que he podido conversar, sí me han dicho que bueno, que ven destellos de luz, de probablemente hubo algún estallido producto de algún tipo de artefacto. No sabemos con claridad si fue por parte de estos aviones que en este momento surcan el cielo caraqueño.
O sea, tenemos destellos de luz, tenemos el sonido de los aviones. Algunas fuentes hablan de sirenas. ¿Estáis escuchando sirenas en este momento?
No, por lo menos no. En el punto de este de la ciudad donde me encuentro, que es una zona alta, más alejada del centro, no se siente alguna sirena de emergencia. Lo que sí podemos sentir acá en este momento es que hay aviones desplazándose en el cielo caraqueño y, bueno, con la incertidumbre de no saber si en realidad son aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, se ha activado alguna batería antiaérea o es alguna incursión militar extranjera.
Bien, en este momento tenemos esos sonidos, todavía no conocemos la procedencia de esos sonidos, estallidos, destellos de luz y aviones sobrevolando el cielo de Caracas. Vamos a repasar, si te parece, rápidamente los últimos días. Sí. Que se ha vivido, que se han vivido en Venezuela. O sea, desde hace ya semanas hay una presión intensa por parte de Trump. Bueno, están todas las operaciones contra lanchas de narcotráfico, la interceptación de petroleros. ¿Qué es lo más destacado de los últimos días en esta tensión creciente en la zona, Jorge?
Sí, Fernando, efectivamente hemos tenido unas fechas muy movidas con muchísimos acontecimientos, pero lo último esta semana fue la explosión o el incendio, mejor dicho, de una fábrica de químicos en el estado Zulia, en Maracaibo específicamente. Eso es frontera cercana a Colombia, cercana a la Guajira colombiana-venezolana, donde presuntamente habría sido una fábrica donde se realizarían algún tipo de químicos relacionados con narcóticos, y esto sí no ha sido confirmado por las autoridades venezolanas, no ha habido mayor expresión sobre esto. Sí hubo un comunicado por parte de los dueños de la empresa, obviamente negando todo este tipo de especulaciones, pero también tenemos la apreciación del gobierno de Washington, que directamente ha dicho que ha habido una primera incursión terrestre en Venezuela como lo habían dicho o como lo habían anunciado semanas atrás.
Bueno, pues gracias, Jorge. Esta es la última hora que nos llega desde Caracas. Se están escuchando aviones sobrevolar la capital venezolana. Hay destellos de luz y hay personas que han escuchado estallidos, estruendo. Todavía no tenemos información sobre la causa de estos destellos de luz, de este estruendo y de por qué en este momento se escuchan los aviones sobre la capital venezolana. Jorge, si tienes alguna información, si hay alguna novedad, dejamos la línea abierta y en cualquier momento nos cuentas si hay alguna ampliación sobre esta información. Gracias.
Así será, Fernando. Nosotros como COPE nos estaremos movilizando para acercarnos mucho más a lo que está pasando en esta última hora en Caracas.
7:24, como te estamos contando, seguimos pendientes de Suiza. Después de la tragedia de la fiesta de fin de año en la localidad alpina de Crans, Montana.
¡Hola, Togri! ¡Oh, push, push, push!
La cifra oficial habla de 40 muertos y cerca de 120 heridos, en concreto 119 heridos. Nos vamos hasta la zona. La última hora la tiene Rosalía Sánchez.
47 fallecidos y 119 heridos es la última cifra del desastre. La identificación de las víctimas mortales se está llevando a cabo con pruebas de ADN y con muestras dentales. Hay también 6 heridos sin identificar, pero sí se sabe que ninguna de las víctimas en una fiesta de Nochevieja a la que asistían más de 300 personas era mayor de 26 años. La sala de fiestas era la única de la zona que no cobraba entrada y por eso eran especialmente jóvenes y con pocos recursos. En los hospitales suizos se lleva a cabo una carrera contrarreloj en los quirófanos, realizando injertos de piel a los heridos con más del 60% del cuerpo quemado y, por tanto, proclives a un fallo multiorgánico. Bruselas ha activado un mecanismo de apoyo y el gobierno belga, el primero en responder, acogerá a 5 pacientes con quemaduras graves y a otros 2 que requieren cuidados intensivos. Muchos de los heridos han sido inducidos a un coma artificial y cabe decir que solo 79 de las víctimas eran suizas, el resto de varias nacionalidades europeas, especialmente de Francia e Italia. Y sobre la investigación, los vídeos aportados por supervivientes muestran efectivamente esas botellas de champán con bengalas que las camareras sujetaban en alto, demasiado cerca del techo que soportaba los conductos del sistema de gas y que habría sido la causa del incendio.
7:26, te recuerdo esta última hora. COPE ha podido saber a través de su corresponsal que se están escuchando estallidos en Caracas, en la capital venezolana, que hay destellos de luz y que hay un ruido de aviones. Todavía no está confirmado, no hemos podido conocer qué es lo que exactamente está sucediendo, pero eso es lo que nos cuenta nuestro corresponsal.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este sábado 3 de enero. Este es el sonido que nos llega en este momento desde Caracas, desde las 7:20 de la mañana. Te estamos ofreciendo una última hora. Según ha podido escuchar nuestro corresponsal Jorge Bednerra en Caracas, en este momento se escuchan fuertes estallidos, estruendos en la ciudad venezolana. Hay aviones surcando el aire. Todo esto se produce, como sabes, en un momento de gran tensión en la zona. No hay todavía confirmadas las causas, no hay confirmación de cuáles son las causas de estos estruendos, de estos estallidos que se están produciendo en Caracas, pero bueno, diferentes vecinos de la capital venezolana están compartiendo vídeos en redes sociales en los que se muestran posibles explosiones que se estarían produciendo en la capital de Venezuela. La información todavía es muy confusa. La información que tenemos es de nuestro corresponsal, fundamentalmente, que ha ido contactando con personas que viven en diferentes puntos de la ciudad, y estos estallidos se han escuchado en diferentes puntos, en esos diferentes puntos con los que ha estado hablando Jorge Bednerra. En cuanto tengamos más información de lo que está sucediendo exactamente en Caracas, porque ya te digo que en este momento solo tenemos esos datos, esos sonidos, te lo iremos ofreciendo. Ahora te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Zoran Mamdani se estrena como alcalde de Nueva York.
Lo ha hecho con una serie de medidas para abordar la crisis de la vivienda, tal y como prometió en campaña. Son tres órdenes ejecutivas destinadas a ampliar la protección de los inquilinos y a agilizar la construcción de vivienda pública.
La epidemia de gripe cae casi a la mitad en la semana de Navidad.
En la última semana los contagios han caído en un 40% y se han reducido especialmente en niños y mayores, que son los grupos más afectados. Lo que no desciende es la presión hospitalaria, con 10 ingresos por cada 100.000 habitantes. Los expertos esperan un pequeño incremento tras las fiestas navideñas.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene los avisos hasta en 5 comunidades.
En estos momentos está activado el aviso amarillo en Galicia por fenómenos costeros, que a partir de las 5 de la tarde será naranja. En Canarias, aviso amarillo también por fuertes vientos y fenómenos costeros. A las 9 se activa aviso amarillo por lluvias en Andalucía, y a las 5 de la tarde en Cantabria y Castilla y León por fuertes nevadas.
El Vaticano convoca una reunión para preparar un posible viaje de León XIV a España.
Lo han confirmado fuentes de la Conferencia Episcopal. Va a tener lugar una reunión entre la presidencia de la conferencia y la Secretaría de Estado del Vaticano para diseñar ese futuro posible viaje del pontífice a nuestro país, que será previsiblemente en junio. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes en Roma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar hasta un 40% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang y Mountain Pro. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda, web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también. All eyes on me.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas. Sephora.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Feliz pues nada, año y todo esto,
feliz
claro.
Año. Esperando que nos cuentes qué tenemos para empezar el año en la gran pantalla.
Bueno, por lo menos el cine español empieza en punta. Es una película que competirá también para los Goya de este año, pero a mí me ha gustado mucho, desde luego. O sea que, y creo que a ti te va a gustar también. Se titula Rondallas.
Se cumplen 2 años del naufragio del buque Gran Sol.
Si ganamos el concurso, el dinero puede ir a los familiares de las víctimas.
Luis quiere que lideres las gaitas.
Y volver a la rondalla nos va a salvar a todos, ¿no?
Por lo menos merece la pena averiguarlo.
Bueno, yo no sé si tú veraneas por la zona de Vigo, por el sur, no lo sé, no sé si conoces.
Los últimos años he pasado por allí, sí.
Bueno, pues hay una tradición en torno a la Navidad que es un concurso de rondallas. Rondalla... pues es como siempre se dice, una rondalla, pues son bandurrias, allí gaitas, claro, instrumentos tradicionales, y son es como un duelo entre rondallas, que a veces son de 100 componentes, una cosa así, donde fíjate, interpretan muñeiras, alguna música tradicional y luego alguna música moderna con esos instrumentos. Entonces esta es la historia de un pueblo que lleva 2 años deprimido totalmente por el hundimiento de un barco en el que murieron muchos conciudadanos. Y entonces, de pronto dicen, aquí hay que hacer algo, y nombran a uno de los 2 supervivientes como director de la rondalla. Además, tiene una relación con la esposa del que era capitán del barco aquel. Y entonces se ponen a ensayar para sacar adelante al pueblo. Está muy bien hecha la película.
He visto el tráiler y tiene una fuerza impresionante.
Sí, es tremenda. Bueno, además, las gaitas, como te cojo, a mí me encantan las gaitas. Entonces, Daniel Sánchez Arévalo, además este madrileño de 55 años, que hizo los guiones de Farmacia de Guardia, Hospital Central y luego unos cuantos cortos, y se dio a conocer en el largo con Azul Oscuro, Casi Negro, Gordos, Primos y una película que te aconsejo que la rescates, está en Netflix, me parece que está en Netflix, que es 17. Ahí marca un tono de costumbrismo amable, nada ideológico, nada guerra civilista, nada, todo para decir, a ver, ¿qué hacemos, señores, para convertirnos en una comunidad en la que nos ayudemos, en la que cerremos las heridas y en las que todas las generaciones tengan su voz? Esto es lo que consiguen con la rondalla para recuperar la ilusión de vivir. La ha rodado íntegramente en Aguarda, en Pontevedra. Muestra la música, o sea, como vehículo de cohesión social. Me ha gustado muchísimo, le doy un 7,5. Me parece de las mejores películas de la temporada, porque además algunos de los actores, sobre todo los jóvenes Judith Fernández y Fer Fraga, han aprendido a tocar la gaita, lo hacen genial, son carne de Goya al actor revelación, que te voy a decir, de Javier Gutiérrez y María Vázquez, ya, que son 2 veteranos. La comedia entra a través
Javier
de 2
Gutiérrez
personajes.
Es el director de uno de las
Es el director de la rondalla, sí. Y es una dramedia de estas geniales. La comedia es la más arriesgada, quizá, con 2 polis locales, guardias rurales, los llaman allí, que son Tamar Navas y José Antonio Turiñán, que ahí tiende un poco al slapstick del cine mudo, pero se arriesga. Me encanta el cóctel. Y claro, que te suenen las gaitas, ya a mí me derrite, ¿sabes?
Rondalla 7,5, película sin duda de la semana.
Sin duda. Y luego nos vamos a un drama histórico que es una secuela apócrifa del libro de Noah Gordon, El médico, que es un bestseller, que no es que haya escrito esta historia Noah Gordon, se la han inventado los guionistas de la anterior película, que tuvo un cierto éxito, y se titula El médico 2.
Notas la muerte, pero ahora te enfrentarás a ella.
He dejado un reguero de muertos.
Cura tu alma y las almas de los hombres. Ese es tu destino.
Es el mismo director, un alemán de Múnich de 58 años, Felix Zoltz, que ha hecho de todo. Tiene un Goethe, El último testigo, Rigoletto de Royal Game, y que aquí repite la fórmula anterior. O sea, ya sabes cuál es la novela de Noah Gordon, sobre un médico inglés que aprende un montón de cosas en Oriente Medio, con una visión del cristianismo discutible, y aquí más discutible todavía, porque él vuelve de Irán a Londres en el año 1034, Rob Cole, con su familia, su mujer embarazada y alumnos, y cuando llega a la Inglaterra de ese siglo, pues los musulmanes y judíos están discriminados, no pueden entrar, Ahora se centra más en la sanación del alma, es decir, en las enfermedades psíquicas, lo cual tiene un cierto interés desde el punto de vista también sociológico, ¿no? Monta un hospital para pobres, pero la visión que da el cristianismo es absolutamente desquiciada, absolutamente de leyenda negra. Luego hace un apaño al final, pero a mí me pesan muchísimo. Es una pena porque la producción es buena, los actores, muchos de ellos provenientes de las series de televisión así más famosas, sobre todo Juego de Tronos.
Pero muchos tópicos, ¿no?
Pero muchos tópicos sobre y se hace y un poco viejuna de puesta en escena y de estilo, ¿me entiendes, no?
Puntuación, médico 2.
Bueno, le doy un 5.5. No le doy más, porque es que de verdad que se hace muy pesada.
Ajá.
Y nos vamos a una fantasía animada. Le dedicamos solo 30 segundos. Los guardianes del diente mágico.
No quiero pasarme el resto de mi vida cogiendo dientes de leche.
¿Duendes en la superficie?
¡A por todos! ¡A por las hadas y los duendes!
La magia de las hadas está en su interior.
Bueno, que tiene...
¿Te ha gustado la animación o no te ha gustado la animación?
Sí, me ha gustado, no está mal. Dentro de que es un poco autodidacta, Michael Johnson, el Homeworld hizo este... un californiano, pero la verdad es que es ágil. La película juega con todos los géneros. Hay humor, hay melodrama, hay terror. Y es una historia un poco tipo Romeo y Julieta que le puede gustar a un público un poquito más mayor, o sobre todo adolescentes, con lo cual se deja bien. Pero claro, tienes todo lo que a ti te entusiasma. O sea,
eso
duendes,
es, ¿no?
Hadas, trolls y tal. O sea, y todos en dibujos animados. Pero bueno, madre, está bien, ¿eh? Para las familias
para
es una buena oportunidad.
Puntuación.
Le damos un 6 a esta.
Un 6.
Y vamos a otra película española que a mí me ha parecido demasiado tosca. Es una astracanada sobre una abuela ácrata que, claro, se llama Abuela Tremenda.
Vamos a organizar las vacaciones. ¿Qué quieres que hagamos?
Espero que hagamos un viaje con la abuela.
¿Con la abuela?
Venga, chicos, que nos vamos.
¿No hay cinturones de seguridad?
Tú tranquilo, que no vamos a colisionar.
Imagínate la típica abuela de estas que en su día fue hippie y tal, que pasó por todo, que se metió de todo y que lo interpreta Elena
y la abuela fuma,
claro, entonces ella es la destroyer, la que hace un simpa con los niños, o sea, es todo un poco edificante. Menos mal que tiene enfrente, Elena Irureta está desatada y lo hace muy bien, claro. Tiene enfrente a Toni Acosta, que es la madre de toda la saga de Padre no hay más que uno. Es otra personaje aquí, pero ejerce de madre y compensa un poquito... los desparrames de Elena Irureta. Bueno, te echas unas risas y tal, pero es discutible en muchas de las cosas. Tiene toda una trama sobre un campamento de team building que organiza el nuevo jefe que tiene ella, que la verdad es que es un impresentable.
¿Team building eso qué es?
Sí, hacer equipo. Entonces se los lleva un fin de semana a hacer idioteces a todos.
Un retiro
ahora lo llaman retiro. Pero antes era pues eso. No, vamos a un fin de semana de esto. Esto es de para working, para hacer equipo, ¿no? Eso está bien, esa trama es divertida, pero bueno, no da para mucho. O sea, es una comedieta.
¿Puntuación?
Le doy un 5, porque es español.
Para probarlo, ¿no?
Para sabarla, sí. Pero te aconsejo que veas el especial de Navidad de este año de todas las criaturas grandes y pequeñas. Aunque yo no veas ese, es precioso.
Es
está
que eres
muy
un
bien.
Devoto tú de esta.
Y además se pone de moda, porque se ve que está de moda, que en todas las películas navideñas de este año, en muchas, hay recreaciones del nacimiento de Cristo, cosa que es lo propio y tal, y cómo van a las posadas y tal, tiene gracia, está muy bien.
O sea, me estás recomendando el último capítulo de la última temporada, que es la sexta.
Es la sexta, pero no es el último capítulo, sino el capítulo especial que se estrenó el día 30, que es precioso. O sea, ese se puede ver sin estar al día de la serie. Y, por supuesto, Rondallas, que me parece...
Rondallas, la gran recomendación de la semana.
Sin duda, sin duda.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
En Canarias. Ampliamos la última hora que te dábamos a las 7:19 de la mañana. Desde hace algunos minutos se están escuchando múltiples explosiones en Caracas. En redes sociales estamos viendo imágenes de columnas de humo que se elevan en diferentes puntos de la ciudad, como el Junquito, la Pastora, Macarao, el Atillo, el Marqués y las Ruices. Estas columnas de humo, estas explosiones, están siendo acompañadas por el vuelo de aviones. No tenemos confirmación de si se están produciendo ataques o no se están produciendo ataques. Tenemos el ruido de las explosiones, las columnas de humo y el sonido de los aviones. Nos vamos hasta Caracas, donde está el profesor de Derecho Constitucional Tulio Álvarez. Tulio, buenos días, gracias por atender nuestra llamada tan temprano, tan tarde para vosotros.
Buen día, saludos fraternos. Bueno, una hora especial.
Cuéntanos, Tulio, ¿qué es lo que se está escuchando, qué es lo que se está viendo en este momento en Caracas?
Bueno, desde donde yo estoy, he podido ver directamente bombardeo a varios sitios específicos, ¿no? Actualmente, La Carlota, el aeropuerto de La Carlota, que queda a muy pocos metros de donde yo estoy, una zona que se llama El Volcán. En este momento estoy viendo a lo lejos una zona que se llama Fuerte Tiuna, que es una zona militarizada. El Volcán es una zona donde están las antenas de muchos medios. También te puedo confirmar el sobrevuelo desde hace más de una hora, sí, aquí en el Valle de Caracas. Y un detalle importantísimo, que sí, son helicópteros. Hay helicópteros, ya, y evidentemente el número de helicópteros que se vieron no son helicópteros de la Fuerza Aérea Venezolana. Entonces, o sea, generalizado.
Me dices que son bombardeos. ¿Por qué me dices que son bombardeos y no son simplemente estallidos?
No, son bombardeos, primero por el movimiento de los aviones que se oye perfectamente, segundo porque los vi, y tercero puede ser también los helicópteros, pero el hecho es que hay un ataque en este momento. El que yo he visto es el que te estoy diciendo, La Carlota. El Volcán y Fuerte Tuna. Sin embargo, he visto videos de ataques puntuales en la zona de Higuerote, en Mamo es la Marina, la sede de la Marina, la Escuela Naval, y también han reportado en el centro, pero no te lo puedo decir con certeza porque yo no de aquí no puedo ver el centro de Caracas, pero sí fueron generalizados, es decir, en este momento no se ven, pero se ve el humo desde La Carlota, yo estoy viendo el humo, y el Volcán también se produjo un fuego fuerte.
Porque dices que los helicópteros no son helicópteros venezolanos.
Por el número, o sea, pasaron un número importante de helicópteros. Venezuela no tiene esa fuerza aérea, no la tiene. Si son helicópteros, evidentemente eso quiere decir que son más allá de bombardeos, hay algún otro tipo de acción, ¿no?
O sea, que además del bombardeo puede haber algún otro tipo de acción.
Exacto, puntual. Pero es evidente que escogieron sitios emblemáticos, porque el aeropuerto de La Carlota, ahí está la comandancia de la Fuerza Aérea. En Fuerte Tiuna está el Ministerio de la Defensa. Y en Mamo, aunque no está la comandancia de la Marina, porque la comandancia de la Marina está en una zona llamada San Bernardino, en Caracas, sí está la base naval de Mamo. Entonces, es evidente que están atacando blancos militares.
O sea, estamos hablando del aeropuerto militar, del Ministerio de Defensa y de una base naval. O sea, serían objetivos militares.
Sí, una base naval. Sí, más el único que no es militar a la altura del volcán. El volcán es un cerro que no tiene ninguna vivienda alrededor, pero donde están todas las antenas de repetidoras de numerosos medios, ¿no? Ahí hubo por lo menos dos explosiones que veo. Ya el fuego no se ve, pero durante un rato hubo fuego en el volcán.
¿Y esto lo estás viendo, lo estás escuchando todo desde tu casa, desde la ventana de tu casa se escucha todo esto?
Estoy desde el balcón de mi casa, que es un balcón muy interesante porque es como si fuera un edificio alto en el parque de ustedes, el más grande.
Ya,
buena parte de la ciudad.
Por lo que nos estás diciendo, Tulio, todos los indicios apuntan a que estamos ante una operación militar que se ha dirigido contra puntos muy seleccionados dentro de Caracas. Ofrécenos un primer análisis de lo que puede significar esto en este momento en Venezuela, lo que puede significar un ataque ordenado por Trump.
Bueno, primero es una situación dramática porque siempre se especuló que iban a hacer ataques focalizados en centros no poblados, ¿no? Esto es un primer punto importante. En las especulaciones que había siempre eran acciones puntuales en sitios aislados, ¿no? Sitios vinculados, de acuerdo al discurso de los Estados Unidos, vinculados con tráfico de drogas. Pero cuando vemos que en realidad ataque a áreas militares o bajo protección militar, la conclusión es que esto es una acción más definitiva, es decir, que no es una acción de amedrentamiento, es algo ya más evidente, es una acción directa, es un acto de guerra, entre platos, porque aquí no se puede cubrir estas actuaciones, estas acciones militares no se pueden cubrir como actos de lucha contra el narcotráfico, sino son actos de guerra directo contra la Fuerza Armada venezolana.
¿Y qué escenarios se pueden desarrollar a partir de este momento? ¿Qué capacidad de reacción puede tener el régimen de Maduro ante lo que puede ser un ataque de Estados Unidos? Como tú dices, no un ataque a una zona despoblada o una zona en la selva donde haya actividad de narcotráfico. Estaríamos ante un ataque contra Caracas. ¿Qué capacidad de respuesta puede tener el régimen de Maduro ante esta situación?
Bueno, lo primero que te debo advertir es que la gente está refugiada en su casa. Nadie ni siquiera sale a los balcones. Yo no estoy viendo nadie en los balcones y es evidente que todo el mundo sabe que hay un ataque. En segundo lugar, la Fuerza Armada venezolana está muy deteriorada desde la perspectiva de armamento. La Fuerza Aérea está desmantelada, la Marina de Guerra venezolana está desmantelada. La disciplina militar está muy frágil. Esto lo que puede perfilar es un efecto dominó en la Fuerza Armada, evidentemente, porque se trata de un ataque directo contra áreas militares. No se trata simplemente de una agresión contra laboratorio o lancha que se puede disfrazar, ¿no?
Bueno, Trump es que de hecho había hablado en algunas ocasiones de una operación terrestre, incluso en Venezuela. O sea, no hay que descartar nada después de esto, ¿no?
Bueno, yo te digo algo. El número de helicópteros que pude ver denotan una operación que no estamos viendo dónde se está desarrollando, pero que hay una operación terrestre de algún tipo. No tiene sentido atacar una zona como esta con helicóptero. Y además los aviones se han oído. Es un ataque combinado.
Tulio, vamos a ver, dices, el gobierno no tiene, el régimen de Maduro no tiene capacidad de reacción militar. Y vosotros, la población civil, ¿cómo acogería si se confirma efectivamente que estamos ante un bombardeo e incluso una operación a más escala del ejército de Estados Unidos? ¿Cuál puede ser la reacción de los venezolanos?
Bueno, hay una diferencia muy importante entre un ataque puntual a sitios del narcotráfico o a un ataque como el que creo yo que se está dando, porque todas las evidencias así lo señalan. Un ataque directo contra instituciones venezolanas. Por ahora, todos los venezolanos, pues, están seguros que están en una situación de alerta y esperando cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo particularmente considero que un acto de guerra es la peor desgracia que pudo haber pasado a Venezuela y es la consecuencia directa de un régimen por abuso desde toda perspectiva, desde la perspectiva de los derechos humano desde la perspectiva de la amenaza global contra el efecto de las migraciones, lo tremendamente dañino.
Te escuchamos peor, Tulio, en este momento. No sé si es que hay un problema, seguramente hay un problema de cobertura en este momento.
Bueno, no sé si me oyes.
Ahora sí. Decías que una cosa es un ataque a una zona no poblada y otra cosa es un ataque a Caracas.
Sí, claro, a la capital y además a instalaciones militares en forma muy puntual, es decir, no, todo confirma que es contra instalaciones militares puntuales y esta es un acto de guerra definitivamente. Entonces, por supuesto, el efecto de esto en la población, una población que está sometida a una situación de terror y de temor permanente, y que ha pasado por situaciones de conflictividad no igual a esta, esto es lo peor que ha podido pasar en Venezuela en las últimas décadas. Lo que está ocurriendo en este momento es la situación más grave en los últimos 20 años. Es decir, esto es incomparable con las protestas masivas que ha habido en varios años y las situaciones de pre-rebelión. Esto es otro tema. O sea, esto es una conflagración ya producto de un ataque externo y un régimen que no está preparado sino para aplicar medidas de coercibilidad a la población, pero no para enfrentar un enemigo externo de la estatura de los Estados Unidos.
Pues con eso nos quedamos, Tulio. Gracias por contarnos lo que estás viendo desde ese balcón de tu casa. Sonido de helicópteros, columnas de humo y lo que ves como un ataque, un bombardeo. Gracias por estar con nosotros, Tulio Álvarez, desde Caracas. Buenos días.
Un abrazo.
Esta es la última hora que nos llega desde
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un grande de la acción por triplicado. Evasión o victoria. Alto o mi madre dispara. Y máximo riesgo.
El juego se ha puesto interesante.
3 de Sylvester Stallone. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Tan especial como todos nuestros roscones de Reyes. Ahora roscón de nata 100% premiado por su calidad por 8,29. Lidl, vale la pena.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.